Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.
Muy bienvenidos, amigos oyentes, a esta tertulia legal. Hoy contamos con José Gálvez, muy bienvenido.
Muy buenos días, Alejandro.
Bueno, pues hoy vamos a hablar del punto de vista legal, yo creo que la reforma más importante en los últimos meses, y yo diría que en el 2010 sin duda, ¿no? Que es la reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.
Exactamente.
Bueno, pues esta reforma se aprobó en junio del año pasado y se aprobó pues con los votos del PSOE y CiU y RC, es decir, con 180 votos a favor, los 143 votos del PP pues se abstuvieron, pues por razones de que no se incluyó la cadena perpetua, ¿no? Cadena perpetua pero revisable por delitos del terrorismo, y luego además bueno pues se contó con votos en contra, concretamente con los 7 votos en contra del PNV y Nafarroa, así como los 3 votos de abstención de que representan Izquierda Unida, BNG y Grupo Mixto. Bueno, yo a mí el tema de los votos me gusta decirlo, porque muchas veces se dice esta ley se ha aprobado con todos los votos a favor, salvo con el Partido Popular. Bueno, es que el Partido Popular representa 143 votos, es decir, nada menos, ¿no?
Pues no sabía yo lo de... Yo sabía, bueno, que se había aprobado, me he estudiado la ley. Lo que no sabía que había sido aprobado solo por 180 votos.
180 votos, es decir, no tiene una unanimidad de todo el arco parlamentario, sino que simplemente una mayoría muy ajustada, la que corresponde a una ley orgánica, pero muy ajustada, ¿eh?
Pues como se está aprobando todo en los últimos tiempos, todo ajustado y comprando... entre comillas, comprando sí, votos, o sea, sí. No que paguen al diputado
sí, pero
pactando
para... otras cosas.
Exactamente, ¿no?
Pactando otras cosas. Bueno, yo creo que esto es interesante. Yo lo que estoy haciendo es referencia a un artículo que ha aparecido en la revista Práctica Urbanística, el número 100, un artículo mío, sobre concretamente era sobre los delitos contra la ordenación del territorio. Yo lo hice sobre esa materia y, bueno, hice esta referencia que yo creo que es importante. José, ¿cuáles son exactamente las novedades muy por encima de esta reforma, que es bastante amplia esta reforma, ¿no?
Sí, es muy amplia. Además de los delitos urbanísticos que has estado comentando y que has escrito un artículo y en el que tú estás más puesto que yo, también ha cambiado en el delito contra la propiedad intelectual. Uh-huh. O sea, para que todos lo entendamos, es el típico delito de los negritos. O sea, el sí. típico negrito que va por la playa vendiendo CD uh-huh. o vendiendo gafas falsificadas y demás.
¿Se aumentan las penas?
No, ahí se disminuye.
Ah,
ahí
se disminuye,
sí. Yo personalmente lo veo bien, como todo.
¿Cuáles eran las penas anteriormente?
Anteriormente tenía era un delito y tenía pena de cárcel.
Ajá.
Y tenía pena de cárcel. Entonces, si era la primera vez, tenía pena de cárcel, tenía multa, pues por la primera vez no iban a prisión. O sea, además los jueces estaban por la labor de que no fuesen a prisión. Pero el problema es que le afectaba a la hora de obtener la residencia.
Ajá.
Pues ya tenía antecedentes penales y no le daban la ampliación de la residencia o obtener la residencia. Y menos la nacionalidad. Ahora, puede ser un delito, pero ya queda un poco abierto a la potestad del juez.
Ajá.
E incluso si lo que le cogen no es gran cantidad, el juez puede considerarlo falta.
Ajá,
o sea, esto lo han hecho para el típico negrito que va vendiendo por la playa 4 gafas y 5 CD, pues, para que no tenga que cumplir una pena de...
Es que parece muy grave.
No, y era, vamos, yo personalmente lo pienso que era grave. Entonces ahora, claro, si te cogen 2.000 CD y 3.000 gafas, pues claro. Sigue siendo un delito. Pues si cogen al típico negrito que va vendiendo bolsos de que todo el mundo sabemos lo que compramos,
claro.
Que a nadie nos engañan,
claro.
Y lo mismo compramos CD, el juez puede considerarlo
una falta. Claro,
una
yo
falta.
Creo que es razonable. Y además ahí yo creo que no sé si se considera, tú me lo dirás, pero hay una debe haber un atenuante de primera necesidad, porque estas personas venden, o sea, lo que están haciendo es para subsistir, están vendiendo esos artículos pues que le dará
para subsistir, lo que tú dices, y gracias a Dios se dedican a eso y no se dedican a robar, porque con la crisis tan tremenda que hay, menos mal que se dedican a este tema, que en teoría no le hace daño a nadie, excepto a Ramoncín, que parece que el que está...
Sí, ¿no ha dicho algo al respecto?
No sé, pero siempre está que sí, quejándose que sí, el piraterío, tal
pero
y cual.
Pero yo creo que hoy en día la piratería de los inmigrantes que venden CD, yo creo que ya es la de menos, es decir, la real, la existente, la de Internet, ¿no? Que de hecho hay también novedades respecto a Internet, ¿no?
También hay novedades. También hay novedades con respecto al tráfico de estupefacientes.
Uh-huh.
por un lado lo han bajado y por otro lo han subido.
Sí, porque yo, vamos, esto me corregirás tú si me equivoco, ahí viene una jurisprudencia de la notoria importancia, ¿no? Es decir, según la cantidad y la calidad de lo que se haya incautado, así el delito pues era, pues...
Puede mayor, ser un agravante,
o atenuante. Y eso creo que se contempla, ¿no?
Se contempla, exactamente. Por ejemplo, con el antiguo Código Penal, digamos, estaba lo mismo penado el, por llamarlo de alguna manera, el desgraciado que iba a la playa a coger el fardo, ¿no? como el jefe que lo organizaba, que llamaba a Marruecos, alquilaba el barco y demás. Si al final, siempre pillan al de abajo, nunca sí, pillan al jefe, pero si lo hubiesen pillado todo, la pena hubiera sido la misma para todos. Ajá. Ahora se le agrava, digamos, al organizador.
Claro,
al organizador.
Claro, mucho más grave.
Eso,
una cosa, José, yo sí, creo que es interesante para los oyentes decir, porque seguramente a lo mejor, o al menos eso espero, que algún chaval joven, pues que de vez en cuando pues se fume algo, pues quiera saber qué constituye delito o cuánto debe llevar encima de alguna sustancia estupefaciente, uh-huh, como para que suponga un delito o una falta.
Exactamente. El fumar, meramente el fumar, no está castigado como delito. Uh-huh. Puede ser una falta administrativa, uh-huh, si fumas en un parque o si, uh-huh, fumas en por la calle o, uh-huh, incluso en un bar, incluso al del bar le pueden cerrar el negocio. Uh-huh. Entonces, lo que es, digamos, el consumo no está contemplado como delito. ¿Qué sería delito? El tener cierta cantidad.
Que ya se sobreentiende, se presuma que no es para autoconsumo.
Exactamente, que es para la venta.
Venta.
Que es para la venta.
¿Qué cantidad aproximadamente?
Depende de qué. Podríamos hasta 800 gramos, depende de la jurisprudencia, habla 800, 700, un kilo, depende de la pureza y demás. Uh-huh. Sería
el tetrocarudol, ¿no?
¿Eh?
Tetrocarudol, que los expertos hablan mucho de esa sustancia, ¿no? Que es lo que hace que tengan más o menos.
Exactamente.
Pureza, más o menos.
Entonces, digamos que la condena ahí sería de 1 a 3 años, uh-huh, y si ya estamos hablando de cantidades mayores, ya podría ir de 3 a 4 años y medio.
Es decir, un kilo. Es decir, llevar un kilo de alguna sustancia estupefaciente ya se presume que, sí, es para la venta y es un delito.
Exactamente. Y llevar menos también se presume que es para la venta, pero no es de notoria importancia.
Con lo cual no sería delito sino.
No, es delito también, lo que pasa que sería menos, o sea, en vez de 3 a 4 años y medio, sería de 1 año a 3.
¿Y cuándo ya se entiende que es autoconsumo?
Depende, eso también es lo mismo, la jurisprudencia no lo dice claro, o sea, si tienes 10, 20 gramos, o sea, lo que es para fumarte 4 o 5 cigarrillos de marihuana y demás, se puede considerar...
O sea, muy poco, entonces, claro.
10, 8, depende. Si vas tú con 4 amigos y...
Yeah. Según las circunstancias, ¿no?
Sí. Vas a una fiesta y llevas más, pero se ve que sois todos los que consumís, pues no se considera, digamos, delito. Pero si vas tú solo con esa misma cantidad, sí. Puedes ir con simplemente un porro. Y si te ven con bastante cantidad de dinero, incluso te ven la pastilla de hachís, lo ven dividido.
Ajá.
Incluso si ya te pillan una pequeña balanza, pues entonces, aunque lleves para un porro, ya se considera que estás vendiendo.
Claro, claro.
O sea, depende de... Pero vamos, lo que es para 4 o 5 cigarros
y
de...
Y poco más, ¿no?
Sí.
O sea, que en realidad, tener uno... Es decir, el típico consumidor que compra para un mes... Ahí, ese ya se le
puede complicar, se, sí, le puede, ¿no?, complicar cada cosa, sí. O sea, imagínate que se va, venden en Málaga, por ejemplo, sí, va allá a Málaga, compra para un mes, se lo trae en su coche y lo para la Guardia Civil, tienes que aclarar que eso es para tu consumo y que es para un mes. Uh-huh. Tendrías que llevar certificado médico de que eres consumidor, uh-huh, de... Se te complica, ¿eh? Se te complica.
Muy interesante. Sí, porque yo creo que esto es la típica conversación de, en fin, de café. Y
sí,
de,
sí, sí,
de, es decir, bueno, ¿cuánto se entiende, cuándo no se entiende, qué es delito, qué no es delito? Yo creo que esa aclaración es muy interesante. ¿Otras novedades que tú hayas visto del Código Penal?
También, por ejemplo, esto estábamos hablando de delito de sustancia como el hachís. Si ya sustancia como cocaína, heroína, la pena iba de 3 a 9 años, si era de... poca importancia, y de 9 a 12 si era de notoria importancia.
12 años es lo que es la pena por un homicidio.
Pues, hombre, en sustancia de grave, si esa sería la pena. Entonces lo han bajado para, digamos, lo que entendemos el camello, uh-huh, en vez de 3 a 9 años, que fuese de 3 a 6 años.
Ajá.
Entonces el que lo cogen con papelina de cocaína para la venta y demás, le podía caer antiguamente hasta 9 años. Uh-huh. Ahora con la nueva reforma es hasta 6 años.
Y algo muy importante, vamos a suponer un delito cometido hace un año. El juicio es mañana. Podemos ya aplicar el Código Penal lo favorable,
¿verdad? El que más favorable sea para ti, el que puede usar. Es más, si ya has sido condenado, existe lo que es la revisión de la pena y, vamos, y automáticamente te la bajan, ¿eh?
Ajá.
O sea que no hay...
Pues con el nuevo Código Penal,
se puede revisar. Y la revisan, y si la tienen que bajar, se baja, ¿eh?
Claro, esto porque seguramente puede que haya algunos oyentes que tenga algún amigo que haya sido condenado por algún delito y el Código Penal nuevo pudiera ser más favorable. Bueno, pues
sí,
habría que revisar.
Habría que ver la sentencia, el por qué se le condena. Si alguno, por lo mejor por 100 gramos de cocaína, han condenado 9 años, se le revisa y se le baja automáticamente a 6 años. O sea, automáticamente.
Hay que
la burocracia, hay que solicitarlo.
El oficio no se va a hacer, ¿no?
También hay juzgados que lo están haciendo de oficio.
Sí,
¿eh? ¿No? Sí, hay juzgados que lo están haciendo de oficio.
Ellos mismos, ¿no? Lo hacen.
Lo pasan al Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal informa y lo están haciendo. Hay juzgados que sí lo están haciendo.
Pues muy interesante. ¿Qué otras novedades puedes aportar del Código Penal?
Pues digamos, estas son las principales. Uh-huh. Y ya las que has comentado tú de los delitos urbanísticos.
Bueno, también hay otra novedad, yo creo que muy importante para los oyentes, y es que ya las sociedades pueden cometer delitos. Antes no.
Exactamente. Ahora es verdad, también pueden cometer las sociedades delitos que anteriormente eran impunes, no lo podían cometer.
Claro, y se establecen penas, primero, es decir, si una sociedad es condenada por un delito, pues desde la liquidación de la sociedad hasta incluso privación de subvenciones, etcétera. Es decir, que esto ya está previsto, por lo visto, en otras legislaciones. En Estados Unidos es antiquísimo, ¿no?, el que las sociedades puedan cometer delitos. Pero en España yo creo que nos hemos adaptado a directivas europeas, creo, en este aspecto, ¿no?, que ya imponen a los Estados miembros que, bueno, que regulen desde el punto de vista penal el hecho de que las sociedades sean sujetos de delitos, ¿no?
Es que a lo que deberíamos ir a un único código penal, un único código civil en lo que es toda Europa.
Claro.
La famosa ley de tabaco, quien más ha presionado ha sido Bruselas. Uh-huh. Otra cosa es que, como lo hayan hecho, yo pienso que no lo han hecho totalmente...
Claro, no se ha hecho...
Yo no fumo.
El fallo ha sido, primero, anunciar que con una reforma se podía adaptar...
Exactamente,
local,
eso.
Y de repente decir que ya no vale. Eso,
o sea, la persona que se haya gastado en 30, 40 mil euros, ahora eso cómo se le compensa.
Yo creo
que, y si le compensan, ¿quién lo paga?
Eso para mí es responsabilidad patrimonial del Estado, ¿eh? Para mí.
Pero al final eso saldrá de nuestros bolsillos si algún día
efectivamente, pero yo creo que eso es responsabilidad patrimonial clarísima. Igual que hay responsabilidad patrimonial por fallos judiciales, que la hay, igual hay responsabilidad patrimonial pues por fallo legislativo, que en este caso es claro, primero se legisla una cosa y luego se legisla otra, ¿no? Y bueno, pues en ese punto de vista, lo que tú apuntas de la unificación de códigos penales y códigos civiles, bueno, pues eso es lo deseable.
En España vamos a lo contrario. En España, Cataluña tiene su, por ejemplo, la ley de propiedad horizontal, Cataluña tiene la suya. En temas de derecho, algunos temas de derecho civil también, como el tema de herencias y
demás. Sí, pero yo estoy convencido con lo que tú dices, eso es transitorio. Es decir, los nacionalismos, bueno, pues ahora mismo están tirando para sus comunidades y demás. Pero es que España va el camino inverso y al final tendrá que revertir y dar la vuelta a todo ese camino.
Pero como no venga Merkel y nos ponga las pilas, vamos en contra de Europa. O sea, haciendo lo contrario que está haciendo Europa. O sea, lo que no podemos tener 13 legislaciones en urbanismo. Valencia tiene una legislación,
17,
Andalucía,
hay 17.
Para el juego que está estudiando ya el asunto lo mismo, Andalucía tiene para mediación lo mismo. O sea, es una locura.
Sí, porque sobre todo son 17 mercados diferentes, 17 reglas de juego.
Ahora viene Philip aquí, dice, quiero invertir en España. Y depende de dónde vaya, tiene una manera, o sea, tiene unas leyes que otras.
Yo por eso creo que la Unión Europea va a ayudar mucho al sinsentido de esta, bueno, marea legislativa que tenemos, ¿no? Yo creo que va a ayudar mucho, ¿no? Y por mucho que tienen ciertas comunidades autónomas para sí, pero al final Europa nos va a ayudar al sinsentido autonómico de tanta variación legislativa y que, bueno, que no tiene ningún sentido en que materias tan importantes como es urbanismo o como es a lo mejor los derechos civiles, el código civil, pues haya códigos diferentes.
Sanidad, o sea, sanidad. Hay una sanidad de primera, otra de segunda, otra de tercera. No, o sea,
Alemania, es decir, si decía, bueno, es que otros países que están haciendo, Alemania, que es un país que creo que hace las cosas bastante mejor que nosotros, pues está yendo en el sentido contrario. Alemania tiene mucha más tradición como Estado federal que España. España tiene 30 años, Alemania tiene muchísimos más. Entonces, claro, Alemania está haciendo el proceso inverso, está retirando competencias de los estados, de los Länder, y devolviéndosela al Estado central, al Estado federal. ¿Por qué? Pues porque se sabe que el proceso de Europa es hacia más competencias para el Estado europeo y menos para los Estados miembros. Para tener Estados miembros fuertes hay que tener que el Estado en sí tenga el máximo número de competencias. Yo le oí a un político andaluz, desgraciadamente, decir la tontería de lo contrario. Un Estado, cuanto más fuerte son sus comunidades autónomas, pues más fuerte es el Estado, cuando eso es una absoluta tontería, ¿no? Pero claro, hay que defender...
Claro, y ellos viven de lo que viven.
Claro, o sea. Así que, bueno, yo, y respecto a la ley del tabaco, vamos, yo estuve hace más de 10 años en Inglaterra viviendo y vamos, allí ya hace 10 años, en el metro ni se te ocurra sacar un cigarro, y en lugares públicos está totalmente prohibido. Lo que pasa es que el fallo ha sido cómo se ha hecho, pero desde luego...
No, porque de verdad la mentalidad no está cambiando. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en Madrid, cuando yo venía a Marbella, en el autobús todo el mundo fumaba.
Claro, claro.
O sea, y eso lo tuve una cosa normal. O sea, tú ahora te montabas
muchísimo, ¿eh?
Y me acuerdo yo cuando cogías, por desgracia, te tocaba el de Algeciras, y los de atrás ya no era el tabaco, claro, ya eran otras sustancias, llegaba uno... Y eso era impensable. O sea, yo montaba y para mí era una cosa normal.
Sí,
o sea,
tenías si que aguantarte.
No, aguantarte, yo no lo veía ni mal. O sea, yo me montara en un autobús y veo una persona fumando, lo primero que hago es denunciarlo.
Claro.
Yo tampoco veo mal que se fume en los restaurantes, pero no lo veo ahora. Seguramente dentro de 10 años pensaré, digo, qué barbaridad estábamos haciendo fumando en restaurantes, claro. Y demás.
El olor a tabaco, todo, ¿no?
Todo, pero es lo que hemos dicho, eso hay que hacerlo bien. O sea, lo que no puedes decirle una zona de fumadores, una zona de no fumadores, gastarse 30, 40 mil euros que se han gastado los restaurantes, y ahora eso, ¿quién se lo paga?
Eso.
Y después la incongruencia de que el mismo Estado está pagando... está dando el tabaco, o sea, está vendiendo el tabaco.
Claro, claro. Sí, ¿no? El propio Estado es el que crea el problema también, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más delitos podemos apuntar como reformados?
Los que te he comentado y lo de los delitos urbanísticos.
Eso es interesante, ¿no? Yo empezaría de los delitos urbanísticos por lo que más polémica estoy viendo yo, que son la prevaricación urbanística. Yo, de hecho, en la revista de urbanismo que yo publico artículos ahí en esa revista, pues he tenido el artículo que más polémica ha tenido fue el de la prevaricación urbanística, en la que, bueno, para empezar, se regula algo que la jurisprudencia no tenía muy clara, que se regula primero la prevaricación omisiva. Es decir, el hecho de que un funcionario le pase una denuncia y no haga la inspección correspondiente, es decir, en este caso vamos a poner el ayuntamiento que sea, ¿no? Pues hay un funcionario que es el encargado de tramitar esas denuncias e iniciar los expedientes sancionadores.
¿Y si no lo hace por falta de medios?
Claro, ahí está, porque yo entiendo que se trata de un delito doloso. Es un delito que debe haber una intención. Y sobre todo, como yo ya le he oído a magistrado, es un delito que debería ir unido al cohecho, es decir, al pago. El supuesto de que a mí un inspector pues me ha hecho una denuncia, yo me voy al que tramita los expedientes, le pago pues en fin, dinero para que ese expediente no se tramite. Entonces, si hay junto al delito de no tramitar una denuncia urbanística está el delito de cohecho, es decir, el pagar una cantidad para que no se tramite una denuncia urbanística, entonces ahí estamos claramente
ante el problema delito, ¿no? Es probarlo, como claro, siempre, la prueba.
Pero claro, es que las penas son altísimas, ¿no? Mientras que...
¿Tú piensas que ha mejorado con esta ley?
Yo pienso que la responsabilidad que se da a los funcionarios es excesiva, es decir, y hay mucho miedo de los funcionarios, ¿eh? O sea, hay mucho miedo porque, bueno, pues antiguamente, pues sí, estamos hablando de uno a dos años y demás, que no iban a prisión. Pero claro, primero está la regulación de la prevaricación prevaricación omisiva, es decir, el hecho de la dejación de funciones. Y luego está la pena, que es que estamos hablando de casi hasta 4 años, ¿no? O sea, de 1 año y 6 meses a 4 años de prisión por la prevaricación omisiva, que especialmente a quien afecta son a los funcionarios que llevan urbanismo y que llevan asuntos relacionados con la inspección urbanística y sanciones urbanísticas. Tienen miedo, ¿eh?
¿No? Sí, tú has hablado con...
Yo he encontrado muchos funcionarios del Ayuntamiento de Marbella y me dicen, hombre, pues es que esto nos están criminalizando. Prácticamente ahora están volcando sobre los funcionarios el hecho de que la disciplina urbanística funcione, cosa que no funciona en España. Es un hecho y el Código Penal lo asume. ¿Y qué hace? Incrementar las penas por estos delitos. Incrementarlas por... De antes era de uno a dos, de seis meses a dos años en la el típica construcción son urbanizables, y ahora es de un año a tres años, de uno a tres años. Es decir, se incrementa sustancialmente lo que son esas penas. Y luego ya, cuando estamos hablando de son urbanizables, especial protección, el típico parque natural, bueno, puede llegar hasta cuatro años. Se incrementan muchísimo las penas, pero yo entiendo que ya dejar en manos de los funcionarios el cumplimiento de la legalidad urbanística, pues es excesivo.
¿Y esto hará que vaya más lento o vaya más rápido?
No,
vaya...
va a ir más rápido.
Más rápido.
Lógicamente, ¿no? Va a funcionar mucho mejor. Bueno, pues José Galvez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Alejandro.
Y hasta la semana que viene, amigos oyentes.
Esto es Legal Radio, la radio de Criado Abogados.